1, 2, 3, boy.
Llegó el momento de que tú seas el piloto invitado de esta aeronave virtual que recorre el cielo azul de Colombia, buscando acompañarte en donde estés, buscando transportar tu imaginación.
This material will decompose in 5 seconds.
Good stuff.
Toma los controles y haz tú mismo este sobrevuelo.
Aquí el piloto eres tú.
Sobrevuelo, una experiencia virtual en la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana. Al aire.
More music.
Bienvenidos a este sobrevuelo por la salud. Les acompañan los pilotos virtuales Cristian Cañón y Connie Capera. Y el tema de hoy es...
Pues bueno, Connie, el tema de hoy es la enfermedad respiratoria aguda, que también la conocen como ERA.
Está muy de moda, hay muchas gripas en estos momentos por los cambios de clima, ¿cierto, Cristian?
Claro que sí, es parte del ciclo natural y generalmente vemos este tipo de enfermedades en los meses de abril, mayo, junio y pues vuelve otra vez en finales de año cuando la temporada de lluvia regresa, que es para septiembre, agosto, septiembre, octubre.
Pero empecemos con lo básico. ¿Qué es la ERA, don Cristian? Cuéntenos.
La enfermedad respiratoria aguda es un conjunto de enfermedades que afectan el sistema respiratorio y se constituyen en la causa más frecuente de enfermedad y mortalidad en niños y niñas menores de 5 años en todo el mundo, sin olvidar a nuestros abuelos, ¿no? Los mayores de 60 también son los que más padecen esta enfermedad y en ocasiones también la padecen mucho nuestras embarazadas, nuestras gestantes, estas mamitas que apenas están empezando.
Eso fue una noticia que hace poco pasó, una embarazada tenía una gripa y se murió de eso, de gripa.
Claro que sí, es que para los que piensen que nadie se muere de una gripa, les quiero decir que sí, la gente se está muriendo de gripa. En Bogotá nomás, según datos de la Secretaría Distrital de Salud, este año ya llevamos 23 muertes por esta enfermedad. Y es más, ahorita ha aumentado mucho los casos de H1N1 que pensábamos ya se había acabado.
¿Y por qué vuelven a aparecer ese tipo de enfermedades que se suponen ya estaban controladas, no, Cristian?
Pues sí, la verdad es que la enfermedad respiratoria aguda pues es causada principalmente por muchos virus. Los virus tienen la facilidad de mutar y pues además de que mutan, siempre son diferentes. A ti te dio una gripa el año pasado y este año te va a dar una gripa que es totalmente diferente a la que te dio el año pasado. Esta facilidad que tiene el virus de mutar hace que sea imposible controlarlo totalmente o eliminarlo. Por eso es que vuelven a aparecer y a reaparecer y reaparecer, porque el virus se adapta a lo que nosotros le estamos dando para atacarlo y nuevamente aparece un poco más fuerte, un poco más resistente.
¿Quiénes son los más afectados con estas enfermedades, Cristian?
Pues bueno, hay que recordar que esta enfermedad respiratoria presenta una de las principales causas de atención a nivel mundial. Y generalmente empieza con un cuadro de enfermedad de más o menos 15 días. Y en estos 15 días los principales que se ven afectados son nuestros niños menores de 5 años, aunque los que más tienen riesgo de morir son los niños que tienen menos de un año de edad, porque su sistema inmune aún no está adaptado a padecer estas enfermedades y a resistirlas. Y por eso pues tienden a tener más dificultades para sobrellevarlas. Nuestros mayores de 60 años también tienen esta enfermedad, como lo dice nuestro Instituto Nacional de Salud a nivel de Colombia, y es que al envejecer también nuestro sistema inmune vuelve a ser como cuando éramos niños, se vuelve un poco inmaduro, un poco ineficiente, y precisamente por eso todavía no podemos tener un control adecuado de esta enfermedad en esta edad.
Bueno, Cristian, yo te iba a hacer una pregunta. Para poder subir esas defensas, ¿qué debemos hacer? ¿Es cierto que tenemos que tomar algunos medicamentos o es mejor los productos naturales? Porque ahorita para todo esto del cuento de las gripas han aparecido una serie de productos naturales. Todo el mundo le aconseja que la pastillita, que la cosita, que todo para aumentar defensas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O cómo podemos hacerlo en casa para mejorar y aumentar nuestras defensas en estos momentos en los que esta infección estas enfermedades están como de moda?
Bueno, pues primero que todo hay que hablar de prevención, ¿no?
Sí.
Si yo tengo gripa, pues no puedo prenderle la gripa a todos los que están a mi lado. Y esto es para las personas que van a sus oficinas, para las personas que tienen sus hijos en casa, para las personas que están conviviendo con otras personas. Si yo tengo gripa, mi deber es usar un tapabocas. No para que yo me deje de enfermar, sino para que cuando yo hable o yo estornude, no le esté transmitiendo la enfermedad a los otros que están alrededor mío. Lo segundo es no meternos en una burbuja, que es lo que suelen hacer nuestros papitos, ¿no? Entonces, está como lloviendo, mejor no lo saco. uy, no, está muy seco el aire, mejor no lo saco al parque porque hay mucho polvo y se me puede enfermar.
O uno los abriga mucho.
O los sacan como, como envueltos en un papel regalo de tanto abrigo y tanta cosa. Hay que exponer a las personas también a la enfermedad para que el mismo cuerpo aprenda a identificar cómo defenderse y aumentar esas defensas. La mayoría de los grandes estudios recomiendan que para que uno tenga buenas defensas tiene que estar expuesto a los virus o a las bacterias o microorganismos que lo atacan. Si uno no está expuesto a esos virus o a esas bacterias, pues no va a tener las defensas. Y ese es el principio de las vacunas. El principio de las vacunas es que yo te expongo a la enfermedad para que el cuerpo adquiera las defensas que necesita para cuando llegue la enfermedad salvaje, pues de una vez tengas ya las defensas listas para protegerte. Ese es el inconveniente con algunas mamitas o algunas personas en casa que prefieren, no, allá hay mucha gripa en el colegio, hoy vamos a pedir una excusa para no ir. Sí. Y no mandan al niño al colegio. Obviamente, para tener buenas defensas no solo es exponer al cuerpo, también es darle la materia prima para que genere esas defensas. Y esas defensas se generan mucho con una buena alimentación. Pero una buena alimentación no es tener al niño gordo. Sí. Una buena alimentación es darle lo que el niño necesita para poder crecer, desarrollarse adecuadamente. Y ahí sí, como dicen los abuelos, es darle de todo un poquito, pero sin excesos. Porque a veces nos vamos al exceso de solo darle sopas, solo darle cremas, y no le damos la parte que ya hablábamos en otro programa, de empezarle a dar alimentos sólidos que le generan más materia prima para que el niño crezca y se desarrolle adecuadamente, diferente a las sopas que le dan es más carbohidratos y más grasas, que lo mantienen un poco más gordo.
O sea que para aumentar defensas lo único que tenemos que hacer es comer bien.
Comer adecuadamente. ¿Quién nos enseña a comer adecuadamente? Pues bueno, hay muchas formas de comer adecuadamente y ya lo habíamos hablado en algún momento. La recomendación que sí existe es consultemos a nuestro médico de cabecera, consultemos a la consulta de crecimiento y desarrollo o a la consulta del adulto. Ahí nos van a adecuar la parte cultural a una alimentación apropiada según lo necesitemos. Es importante que las defensas de nuestro cuerpo se mantengan activas, pero para que se mantengan activas tenemos que alimentarnos adecuadamente, hidratarnos adecuadamente. El hidratarse adecuadamente es muy importante. La mayoría de las personas, sobre todo los en las oficinas, olvidan tomar agua. Toman mucho tinto, toman mucha gaseosa, pero olvidan tomar agua, y la recomendación es que tomen 2 litros diarios. Y si hacen ejercicio y van al gimnasio, pues tienen que tomar 2 litros y medio, lo que recomiendan los renales. Las personas con especialización en renal tienen que ir al baño seguido. No es que yo me aguanto porque yo soy el superhéroe de la oficina y no voy seguido a mi oficina al baño, sino que tienen que ir cada 3 horitas a hacer a orinar, a sacar el agüita, porque pues esa agua lo que va a hacer es limpiar y purificar el organismo y facilitar el trabajo de las defensas. Lo mismo que la alimentación debe ser balanceada, y al hablar de balanceado es no solo comer pues sí, o las frutas y granos, cereales, las legumbres, que muchos ya sabemos cuáles son, es también comer adecuadamente y a las horas que debemos comer. No es que tenía el almuerzo a las 12 y, pero bueno, hoy no alcancé, mejor me voy hasta las 5. Y lo mismo con los niños. Con los niños una alimentación balanceada no tiene nada que ver con todos los paquetes que les empacamos en las 11, que el gala, le empacamos las papas fritas, le empacamos un sanduchito, sino también es empacarle algo de comida casera preparado por la mamá, ¿no? Una frutica picada, en estos portacomidas que existen hoy en día que son muy buenos y que evitan que se rieguen dentro de la maleta, que nos pase esos fiascos de la infancia.
El plátano que se explotaba, o el yogur que se explotaba y todo volvía a nada.
Yogures y esas cosas ayudan mucho al niño, diferente a las cosas de paquete que vienen con muchos conservantes, muchos químicos y muchos carbohidratos. Y la recomendación para nuestros papitos también no es quitarles el hambre, sino alimentarlos adecuadamente.
Pero ya volviendo a nuestro tema, que también es importante y que tenía que ver con la parte de la comida, porque es que me preocupa mucho que todo es defensas, defensas, aumentar defensas, que las defensas no estén bajitas. Pero entonces, ¿cómo hacemos con los niños pequeñitos, los bebés? O sea, ellos solo se alimentan de leche materna, y cuando tienen gripa, ¿hay que hacer algo especial con ellos? ¿O que debe darle más leche la mamá? ¿Cómo se maneja en niños menores de 6 años, de 1 año, cuando tienen edas, o cuando tienen iras?
Pues bueno, esta enfermedad es importante tener en cuenta en los menores de 6 meses, como tú lo dices. En algún momento explicábamos que dentro del desarrollo de los niños, los menores de 6 meses tienen más porcentaje de agua y tienen más porcentaje de líquidos dentro de su cuerpo, por tanto una fiebre, una temperatura alta producto de esta enfermedad, pues les va a deshidratar, pues eso acompañado del moquito y de los moquitos que empiezan a soltar, eso hace que el niño se deshidrate mucho más rápido. Pero la leche materna es tan completa a esta edad que lo único que hay que ofrecer es leche materna y controlar la temperatura. Si la temperatura sube a más de 38.5, la mamita debe acudir al servicio de urgencias para que el médico lo valore y le haga un tratamiento mucho más integral para que, acompañado de la leche materna, podamos tener el control de la enfermedad y el niño no vaya a padecer una secuela mucho mayor.
Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los síntomas de alarma? O sea, ¿cuándo, como yo de mamá, tengo que angustiarme porque mi hijo tiene moquitos y empezó a presentar algunas cosas que ya no son normales? ¿Cuándo debo empezar ya a decir, me voy para el médico? Y no, eso es una gripita, la manejamos aquí en la casa, démosle agua panelita o arropémoslo bien o manejémosle la fiebre con acetaminofén. ¿Cuándo como mamá ya me tengo que alterar y empezar a decir, me voy para el hospital?
Bueno, hay dos tipos de signos de alarma. Hay unos que llamamos unos signos de peligro que indican que el niño puede morir. Y esos signos son que el niño vomite todo, no coma nada, convulsione o que lo vea somnoliento, que usted le aplaude, que lo remueve, que lo toca y el niño no se mueve. Eso es un signo de que el niño ya está en peligro de morir y es importante correr con él para urgencias. La idea es que nunca llevemos nuestro niño hasta este extremo. Pero hablando de la enfermedad respiratoria, los síntomas de alarma que debemos tener en cuenta para consultar por el servicio de urgencias son: cuando el niño respira muy rápido. ¿Cómo sabes que el niño respira rápido? Pues bueno, la mamá es la mamá. Yo creo que ella sabe cuando el niño está respirando normal, cuando el niño se encuentra agitado, cuando el niño se encuentra cansado y que empieza... y que la mamita le siente que el niño está con dificultad para respirar y que debe respirar más rápido. Ese momento es uno de los síntomas de alarma por el cual la mamá debe consultar, o el papá o el cuidador principal, ¿no?, al servicio de urgencias. Cuando el niño le hacen ruidos en el pecho. Con la enfermedad respiratoria es común que los niños hagan enfermedades como la bronquiolitis, que hagan enfermedades como la neumonía, y el síntoma principal es que empieza a hacer ruidos en el pecho. ¿Cómo son esos ruidos en el pecho? O empieza a ser como cuando nosotros frotamos nuestro pelo contra la oreja. Cuando la mamita siente estos ruidos, significa que el niño ya está haciendo colección de líquidos en los pulmones y necesita también una ayuda adicional para poderlo sacar. Entonces es cuando también debemos consultar por el médico en el servicio de urgencias. Cuando el niño se le hunden las costillas, que es un signo tardío, y la idea no es llegar a él, porque significa que el niño ya tiene tanta dificultad para respirar que tiene que hundir las costillas para poderlas hacer. Los músculos de las costillas le van a ayudar al niño a otra vez a colapsar el pulmón para que pueda volverlo a llenar, o para que lo contraiga, para que pueda haber espacio en el pulmón para que entre el aire. Significa que el niño tiene dificultad para entrar el aire al pulmón y que no está haciendo un buen intercambio de aire entre el pulmón y la sangre para sacar el dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos. Por eso es que se le hunden las costillitas, y es un síntoma también muy grave, que es, yo creo que inclusive un síntoma de peligro de muerte, de llevarlo urgentemente al servicio de urgencias.
Yo te iba a hacer una pregunta. Cuando empieza a darle la fiebre, los papás generalmente empezamos a manejar el acetaminofén. ¿Eso lo podemos hacer o es mejor llevarlo a un establecimiento y que lo valore primero un médico y que nos dé como las pautas para empezar a manejar todo lo que tiene que ver con el acetaminofén?
El manejo de la temperatura alta en los niños es muy importante.
Sí.
Hay que evitar que los niños lleguen a estados de convulsión y hay que evitar que los niños lleguen a estados mucho mayores productos de la fiebre. Sin embargo, el manejo del acetaminofén también requiere de mucho cuidado. Ha llegado casos que hay niños con intoxicación por acetaminofén. ¿Por qué? Porque el papito le sigue dando y le sigue dando y le sigue dando porque considera que todavía tiene fiebre y le duplica la dosis, le triplica la dosis, o muchas veces no le da la dosis apropiada para que le baje la fiebre. ¿Por qué? Porque en algún momento fue al médico, el médico le dijo tanto de acetaminofén para el niño, pero como crecen tan rápido cuando son tan pequeños, pues cuando le volvió a tener la necesidad de darle acetaminofén, de darle acetaminofén, pues nuevamente ya el peso no era el adecuado, ya la medida era un poco más alta y pues él no sabe cómo medirla. Por eso es importante que siempre lo formule un profesional de la salud, nos indique cuál entonces es el acetaminofén que él debe darle. Por eso, ante cualquiera de los síntomas de la enfermedad respiratoria aguda, como fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de oído, muchos moquitos o flemas en el muchacho, lo que hay que hacer es, así no tenga, ir a consultar por una cita prioritaria. Ojo, no por urgencias, una cita prioritaria para que el médico le diga cuál es ese tratamiento, cuáles son esos cuidados caseros que él puede hacer acorde a la edad, acorde al peso, acorde a la familia y, muy, ¿por qué no?, acorde a las posibilidades económicas de la persona que está llevando al menor a su cuidado. Ahora, nuestros seguros médicos garantizan unos tratamientos, pues esos tratamientos son los que debemos solicitarle a la persona en esa atención prioritaria. Después de la atención prioritaria, pues nos lo podemos llevar a la casa, él nos va a volver a enseñarle esos signos de alarma, y en esos signos de alarma pues los vamos a tener en cuenta para ver si necesitamos regresar o ver si no necesitamos regresar. Lo recomendable es que volvamos a los 3 días por una consulta normal para verificar cuál ha sido la evolución del niño durante, o de la persona que tiene la enfermedad respiratoria aguda, durante el proceso que se le llevó a cabo.
Yo te iba a hacer una pregunta. La atención prioritaria se la da a uno, un médico general, pero digamos uno que está acostumbrado a que sea el pediatra el que le dé a uno como esos parámetros. ¿Es necesario que un bebé lo vea a un pediatra o un médico general también es bueno para la atención prioritaria?
Pues es una atención prioritaria, es una atención casi urgente, que todavía no es urgente y que de pronto el médico prioritario tiene más disponibilidad para atenderlo que de pronto el especialista aún no la tenga. Sí, a veces pensamos en los especialistas pediatras, pero imaginemos todos los niños que nacen en el mundo y todos los niños que nacen en nuestro país y todos los niños que tenemos en nuestra ciudad. Imaginémonos que cuántos de todos los niños, a qué momento el pediatra podría atenderlos cuando hay un pediatra por cierta cantidad de gente. Obviamente, cuando el pediatra tiene la disponibilidad de tiempo, tiene el sitio en la agenda y alguien le puede sacar la cita, pues que lo vea el pediatra, pero mientras tanto pues que lo vea el médico mientras saca la cita con el pediatra, para que el pediatra verifique la evolución del niño después de que lo ve el médico en la medicina prioritaria.
Y mientras le saca este tipo de síntomas que me contabas, que eras con los que inician los niños, la tos, la fiebre, en casa, ¿cómo podemos manejar, por ejemplo, la fiebre sin llegar a caer que ya de una le voy a dar el acetaminofén porque tiene 38, sin ir al médico ni nada, voy a empezar a manejársela yo en la casa? ¿Qué debe hacer un padre de familia, un cuidador, una mamá, una abuelita? Si empezó la niña con 37, 38, ¿no se va a ir de una al médico?
Claro que no. Lo principal que se recomienda para manejar la fiebre en casa, no solo en los niños, sino también en los adultos, es lo que llaman los medios físicos. Pero ojo, porque los medios físicos no es meter al niño al tanque. No, los medios físicos es aplicar pañitos de agua tibia para manejar la fiebre. Cuando el cuerpo siente frío, la reacción natural del cuerpo es aumentar la temperatura para regularse. Si tú le aplicas pañitos fríos a una persona que tiene fiebre, el cuerpo va a aumentar más la temperatura. Por eso es bueno manejarlo solo con agua tibia. O sea, hacemos pañitos de agua tibia en la frente, en el cuello. ¿Para qué? Para que el niño regule nuevamente lo refresque, regule la temperatura y baje la fiebre. Y eso es a lo que llamamos nosotros medios físicos para el control de la temperatura. Mientras lo llevamos a un profesional para que verifique cuál es la gravedad y cuáles son los tratamientos más adecuados.
Ah, bueno, entonces ya que hablamos sobre este tema que es tan importante, en adultos también hay que tener cuidado con las fiebres y con todo esto, porque uno a veces no se fija, uno se piensa más en los niños y no piensa en los adultos que también pueden darle este tipo de síntomas, ¿no?
Claro que sí, a los adultos también nos dan estos síntomas y es importante manejarlos. Si hay fiebre, si hay tos, si hay ruidos raros en el pulmón cuando respiramos, si ya tenemos mucha fatiga o tenemos dificultad para respirar o se nos hunden las costillitas, nosotros mismos debemos ir por urgencias y hacer que nos atiendan para que nos ayuden a controlar esta enfermedad. Y mucho ojo, porque para todos nuestros oyentes y las personas que escuchan este programa el día de hoy, cuando el niño lleva más de 8 días con tos, hay que sí o sí llevarlo al médico para que verifique si es otra enfermedad diferente a una gripa normal. Tenemos neumonías, tenemos tuberculosis, tenemos otro tipo de enfermedades respiratorias que pueden llegarse a detectar en los niños si después de 8 días no ha cedido el cuadro respiratorio, y en los adultos por más de 15 días. Si en 15 días tiene tos y nada que le quita, hay que ir a verificar qué enfermedad es la que está causando la tos y cómo podemos tratarla y cuidarla para evitar que se le transmita a otras personas.
Bueno, Cristian, hoy tocamos un tema muy importante. No sé si tú quieras hacer algo o cerrar el tema de hoy con alguna frase importante para nuestros oyentes, para que ellos entiendan la importancia de este tema en los hogares, no solo para los niños, sino para los adolescentes, los adultos. De esto nos morimos y es importante tener en cuenta las recomendaciones y todos los cuidados que de los que hoy hemos estado hablando.
Pues bueno, a todos nuestros oyentes les quiero recordar varias cosas, pero la principal de ellas son los signos de alarma en esta época de abundantes gripas, y es respiración rápida, ruidos en el pulmón o que el niño se le hundan las costillas o a la persona se le hundan las costillas al momento de respirar, es un síntoma de alarma que la enfermedad respiratoria hay que consultarla por un profesional para que le ayude con el tratamiento. Ya no la podemos manejar en casa, pero si llega a ver en el niño menor de un año o menor de 5 años cualquiera de estos tres síntomas, que vomite todo, no come nada, convulsione o se encuentre somnoliento, o sea que nada lo despierta, que nada lo mueve, es un signo de peligro de muerte que tenemos que llevarlo inmediatamente por el servicio de urgencias.
Okay. ¿Y recomendaciones para cuidarnos de estas temporadas de lluvia cuáles son?
Pues las recomendaciones básicas como son asistir a los controles regulares de crecimiento y desarrollo del adulto, la vacunación, estamos vacunando contra la enfermedad respiratoria aguda a nuestros menores de 2 años, que son los que más pueden morir por esta enfermedad, a nuestros mayores de 60 y a las gestantes, la alimentación complementaria adecuada, no exponerse al frío a cambios de temperatura sin la debida protección, ahora tampoco irse tampoco con sola, con un qué abrigo, obviamente hay que ir preparados por si el clima cambia. No exposición a personas con infección respiratoria, y bueno, que estas personas que tienen infección respiratoria, porque tampoco es que las vayamos a aislar, estén protegidas con un buen tapabocas y con una buena bufanda. No exposición al menor de 3 meses a lugares concurridos, centros comerciales, etcétera, sí, que es la llamada dieta que le hacen a las personas cuando están recién,
sí,
después del parto. Lavado de manos, la lactancia materna, enseñar a los hijos a estornudar y a los adultos, es increíble cómo no saben estornudar. Uno debe estornudar en el codo, no en la mano. Siempre a todos nuestros oyentes, por favor, estornuden en el codo. Y ventilar bien la casa y que le dé el sol. El sol mata más rápido el virus que cualquier otro medicamento.
Bueno, muchas gracias, Cristian. Estas son las recomendaciones para hoy. Muy importantes para que tengamos en cuenta. Con esto hemos llegado al final de nuestro recorrido, de nuestro vuelo virtual. Esperamos seguirlos acompañando el próximo miércoles con más temas de salud y prevención. Cristian Cañón y Connie Capera de la Dirección de Sanidad los esperan y les agradecemos mucho por su atención.
Muchas gracias a todos los oyentes y los esperamos en nuestro siguiente programa.
Good stuff, good stuff.
Toma los controles y haz tú mismo este sobrevuelo.
Aquí el piloto eres tú.
Sobrevuelo, una experiencia virtual en la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana. Al aire.
More music.